La cebolla es escarcha, cerrada y pobre. Escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
Este es un nuevo episodio de Cartagena Histórica. Estamos escuchando Las Nanas de la Cebolla, de Joan Manuel, cantada por Joan Manuel Serrat, del gran Miguel Hernández. Vamos a saludar, como siempre, a nuestros profesores de Cartagena Histórica. Por cierto, hoy también, como el martes pasado, con invitados, Luis Miguel Pérez Adán. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
Bonita forma de empezar hoy, ¿no?
Sí, magnífica.
Magnífica.
La música a la palestra.
Muy bien. Paco Franco, ¿qué tal?
Hola,
buenas tardes.
¿Qué tal? Estaba recordando de cuando hablé con José María Galeana, cantautor, el primer cantautor que versionó Miguel Hernández antes que Serrat, que hizo, no me acuerdo qué canción la hizo, y me contaba de cuando lo recibió, cuando fue a pedirle permiso y que oyera la canción La Viuda de Miguel Hernández, que creo que vivía en Elche, y la imagen que le transmitió esa señora, ¿no? Una mujer hundida primero por la muerte por parte de los milicianos de su padre, y luego de Miguel Hernández, las condiciones en las que falleció, una mujer pues hundida, ¿no? Y bueno, esta Nana de la Cebolla nos recuerdan pues esa miseria de España, ¿no? Bueno, y tenemos de nuevo pues invitados, como has dicho, personas ilustres que saben muy bien hablar de Miguel Hernández y de Miguel Hernández y su relación con Cartagena. Tenemos a un conocido, viejo conocido ya nuestro, que es Aitor Larravide, el director de la Fundación Miguel Hernández de Orihuela, y nuestra amiga María Victoria Martín, del INCIS, que ha trabajado la figura de Carmen Conde y que conoce muy bien la relación de Miguel con Antonio Oliver, con Carmen Conde.
Porque hoy vamos,
con María
vamos
Segarra,
a hablar de eso precisamente.
Miguel Hernández y Cartagena.
Y Cartagena, sí. Hablamos hace ya algún tiempo del aula de Miguel Hernández y quedamos pendientes de hablar de Miguel Hernández con su vinculación con las personas y con la ciudad de Cartagena. Y bueno, que hablen ellos, que son los que tienen que un poco que aclararnos por qué existe esa relación y esa vinculación.
Bueno, la vinculación existe en el momento en el que Ramón Sigé, que fue quien primero tenía la relación, la vinculación con Antonio Oliver y con Carmen Conde, porque Ramón Sigé realiza una reseña del primer libro de Antonio Oliver, y entonces le manda a Antonio Oliver una carta de agradecimiento. A partir de ahí se establece una relación, una vinculación, y va a ser esa amistad forjada por Ramón Sigé por la que después Miguel Hernández va a conocer a todos ellos, pero inicial y esencialmente porque a todos ellos los une, tanto a los amigos de Cartagena como a los amigos de Orihuela, el mismo fervor por la prosa y la maestría de Gabriel Miró, del escritor alicantino, que muere en 1930 y que un grupo de amigos de Orihuela decide rendirle un homenaje el 2 de octubre del 32 en la glorieta de Gabriel Miró, y entonces invitan a los amigos de la Universidad Popular de Cartagena para que vayan allí, y entonces Miguel conoce personalmente a Carmen Conde, a Antonio Oliver, a la delegación de Cartagena, pero también a una muchacha, a María Segarra, que también pues va a encandilar de alguna manera a Miguel Hernández, por lo que la amistad, la admiración hacia la obra de Gabriel Miró, y también por detrás de todo ello, o por delante quizá, pues una misma mismos valores estéticos, espirituales, y también pues de progreso de la sociedad, que es lo que aspiraba también la obra de Gabriel Miró, y por supuesto Antonio Oliver y Carmen Conde con la Universidad Popular de Cartagena.
María Victoria pues sabe bastante de esa relación, sobre todo de la relación, hablamos de Ramón Sigé, hablamos de Antonio Oliver, pero Miguel Hernández tiene una relación muy especial desde ese encuentro de Orihuela, de la glorieta de Orihuela, desde el momento que inauguran el busto a Gabriel Miró, que había veraneado aquí en Cabo de Palo y tenía vinculaciones tanto él como su hija Clemencia. Pues María Victoria conoce muy bien esa relación con las chicas que se estableció ese día, ¿no? Con Carmen Conde como amiga y con María Segarra, la poetisa unionense universal, pues pues una relación pues de cierta, bueno, de gustarse un poco y de empezar a conocerse, una relación que no llegó nunca a materializarse del todo, salvo a nivel platónico y poético, diría yo, ¿no? ¿Verdad?
María Victoria.
Sí, hola.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues sí, en efecto, Carmen Conde tenía una querencia especial por Gabriel Miró, empiezo por Gabriel Miró. De hecho, era amiga personal de la hija de Gabriel Miró, de Clemencia Miró. Llegó a estar en su casa, llegó a establecer primero correspondencia. Carmen Conde funcionaba muy bien con la correspondencia y ahí están las más de 33.000 cartas que hay en su legado personal.
Menos mal que no tenía WhatsApp.
siempre le he comentado, si Carmen Conde hoy hubiera tenido los medios tecnológicos, habría sido, bueno, fantástica. Pues sí, ella estableció una relación de correspondencia con Clemencia Miró, va muchas veces a casa de Gabriel Miró. Total, que la llamada de Sige para la conmemoración el 2 de octubre del año 32, pues no puede faltar la Universidad Popular. Reciben esa invitación para el acto que se llamó Romería Lírica a Oleza, y allí va un grupo representante de la Universidad Popular.
Oleza es la orihuela de Gabriel Miró. ¿Cómo le llama Gabriel Miró?
Exactamente, poéticamente. Y bien, pues allí hay un altercado que Aitor lo ha contado muchas veces, yo creo que lo hemos contado todos, ¿no? Ahí, en un momento determinado, pues Jiménez Caballero, que era el que lideraba el acto, pues dice que la República la ha traído a la derecha, tal, y Antonio Oliver, que era la persona más tímida del mundo, grita y le llama mentiroso muy fuerte, tanto que Carmen Conde siempre cuenta que ella no reconoció a su marido en esa voz, en ese grito, porque nunca le había oído hablar así. Y bueno, pues acude la policía, tal, se lo llevan, y ahí es donde Miguel Hernández pues se queda con las chicas, como le llama Paco,
y aprovecha el tiempo un poco,
y bueno, pues ahí parece ser que empieza a gustarle algo María, y claro, cuando viene a Cartagena siempre viene a casa de Carmen Conde y no deja de visitar también a María Cegarra. Carmen Conde siempre cuenta que Miguel Hernández se hospedaba en su casa, vivía en su casa y siempre comía con ellos. También dice muchas veces en sus diversos artículos que Miguel Hernández siempre tenía hambre, nunca se saciaba. y que le encantaba,
o sea, que tenía,
comer.
Tenía buen estómago.
Tenía buen estómago, y además él en las cartas agradece lo que ha comido y lo bien que ha estado y tal.
María Victoria, sí. El lugar físico donde eran los Dolores, donde
en los
vivía.
Dolores.
¿En el barrio de los Dolores?
El barrio de los Dolores.
Exactamente, en la calle de Levante, cuando ella escribe sus memorias, su libro de relatos recuerdo, habla de la calle de Levante, esquina de la calle del Sol. Yo he caminado por aquellas calles, ahora naturalmente no se reconoce el paisaje, y enfrente tenía un campo de granados, y es donde estaba el famoso molino
del tío Poli,
en el que están, sí, retratados.
Hay muchas fotografías. Sí.
Que ahora de ese molino queda una piedra y está pues escondido. La gente no sabe ni que eso es el resto de un molino. Cuando yo era pequeña sí caminé por aquellos...
Es que María Victoria tiene mucha ilusión, por eso le he querido preguntar eso. Tiene, sí, mucha ilusión en que marquemos una ruta andandiana aquí en Cartagena. Cartagena,
sí, sí,
la Unión Cabo de Palo.
Sí.
Y tenemos esa aspiración de en el marco del aula hacer ese tipo de cosas, ¿eh? Por eso le he preguntado por los lugares andandianos, ¿no?
Sí.
Porque hay más lugares andandianos, ¿verdad?
Claro, de hecho, Miguel Hernández, pues, es que le encantaba venir por aquí, aparte de Cartagena, el puerto, tal.
La Universidad Popular.
La Universidad Popular, el Ateneo, pues, también está la parte de la Unión y Cabo de Palos. Entonces, yendo por los sitios, de hecho, en el libro que hemos escrito, un apartado final lo he dedicado a esa posible ruta hernandiana por la zona de Cartagena, que sería muy bonito. Y además hacerla en la estación correspondiente para, sí, tener las vivencias que Miguel,
claro,
Hernández,
porque eso
tuvo.
Te iba a preguntar, ¿no? Él venía a Cartagena, sería en tren, siempre utilizando el tren,
sí,
como así, el tren,
venía,
¿no?
Venía en tren.
Hay un poema de yéndose de Cartagena, ¿no? Que se llama,
sí,
dedicado a Carmen
Ciudad,
Conde.
Ciudad de Mar Ligero y Campo Rápido.
Sí, dedicado a Carmen Conde.
Que
cuenta como el paisaje que va viendo cuando se va yendo a la distancia,
paso,
¿no?
Es muy bonito. Sí,
es,
sí,
un,
sí,
poema muy de
es
descripción de la naturaleza,
lírico,
pero muy,
sí,
vanguardista, diría yo. No sé, Aitor, tú como muy, sí, vanguardista, sí.
Bueno, claro, es de la época en la que estaba influido por esas lecturas que también Ramón Sige le daba, aunque Ramón Sige no se puede decir que fuera muy vanguardista, pero el que le dio esas lecturas de Alberti y Alexandre, y que Miguel además era una esponja, porque también no podemos olvidar que Antonio Oliver y Carmen Conde se mantenían correspondencia pues con lo más granado de la literatura en ese momento, y era una época en la que pues las vanguardias ya dejaban, aunque dejaban ya paso a una poesía, a una literatura más politizada, pues tenían su hueco. Y Miguel Hernández, además, hay que recordar que siempre fue un poco a remolque, porque no tenía, digamos, que una formación propiamente arreglada o universitaria, y él se pegaba a tracones, no solamente de comida, sino también de lecturas, por lo que eso también es una
sobre
buena...
Sobre todo de los clásicos.
De los clásicos.
Sí, pero tanto la comida como las lecturas no le engordaban, ¿no? Hombre. Bueno, y hay una cosa también que yo quiero comentarte, que nos digas, porque lógicamente en los medios de comunicación las primicias son muy importantes.
Sí.
Y yo creo que nos cuentes lo último, último que tú has descubierto sobre la relación de algo que se publicó en Francia, unas cartas de Carmen Conde que
no cartas, sino que
lo último que de Miguel Hernández de Cartagena.
Descubro siempre a Carmen Conde. Carmen Conde tuvo que ser una mujer con una capacidad extraordinaria para ver a lo lejos y tener una visión de futuro, y entonces mucha gente se le pegaba a ella. Hay un escritor, Jacinto Luis Guereña, que le escribe a Carmen Conde pidiéndole, creo que te refieres a eso,
sí,
a lo
sí,
de Francia.
Sí, sí.
Vivía en Francia y le pide a Carmen Conde datos personales para publicar. Él publica un libro sobre una biografía ilustrada de Miguel Hernández, y es Carmen Conde quien le proporciona todos los datos que hay en relación a Cartagena. Eso es lo que descubrí últimamente, y luego ya pues la correspondencia en torno a Jacinto Luis Guereña, pero que es una de tantas personas correspondientes con Carmen Conde, que es inmensa.
Bueno, pero sí. Y a Miguel Hernández le interesa a Carmen Conde como amiga, pero sobre todo porque es amiga de otra chica, ¿no?
Le interesa más María, creo,
¿no?
Yo. Hay
una relación, ¿sabes?, extraña, porque hay una diferencia de edad y de gusto y de ideología y de todo, ¿no? Pero la poesía parece que acerca
bastante. Por otro lado, yo creo que hay mucha literatura en torno también, pero tuvo que haber una gran parte de verdad. Aparte de las pocas cartas que se han cruzado, que son muy poquitas, y el poema Presencia de Miguel, que escribe María Cegarra y que ella publica después por los años 90, concede ya unas entrevistas y se abre directamente. En el año 32, Carmen Conde y María Cegarra empiezan a escribir una obra de teatro que se titula Mineros. La empiezan a escribir a medias, luego se discuten entre ellas porque Carmen Conde se apropia del texto y lo termina publicando ella. Y ahí está Miguel Hernández como personaje de esa obra. Y está María como personaje de esa
¿Tú
obra.
¿Tú quieres recuperar esa obra?
Esa obra está en el archivo de Carmen Conde, esa obra está.
¿Tú estás loca porque se estrene de alguna manera? Alguna vez lo has comentado, ¿no?
Sí, yo me gustaría que tanto esa obra como Hijos de la Piedra, que es otra obra de Miguel Hernández, que tiene gran fundamento también en las minas de la Unión. Entonces, son obras que lo vinculan mucho a nuestra tierra. Y yo creo que ahí se ve esa figura. Y luego hay una carta de Carmen Conde, un escrito, en el que dice que Miguel Hernández ha venido muchas veces a Cartagena.
Eso.
Entonces, eso pues da mucho que pensar.
Eso da mucho que pensar.
Ha venido muchas veces, dice...
Porque él tenía muchas ganas de venir a Cartagena.
Sí, pero es que ella textualmente lo dice. Ha venido muchas veces, ha vivido y ha estado en mi casa... Se pasaba por la Universidad Popular a ver a los niños y después pues,
en
se
cambio,
paseaba.
No hay tanta constancia.
No hay constancia. Luego, Miguel Hernández, de hecho, ha venido a Cartagena. ¿A qué venía? ¿A estar un rato solamente con los niños? Pues seguramente sí. ¿A comer a casa de Carmen Conde? También. Y seguramente
es que
a ver a María.
Hay una cosa que yo veo, porque yo he mirado mucha prensa, de igual que Luis Miguel, hemos mirado mucha prensa de Cartagena de aquella época. José Luis Abraham también.
Sí.
Y es que la desgracia es que o no se le conocía tanto o no se le trató como merecía a él, porque no hay presencia de los actos que de Miguel Hernández apenas. Hay alguna notita de prensa de su intervención,
sí,
pero no se le hace tanto eco como otros escritores que vienen a Cartagena.
Pero sin embargo,
se da tanta relevancia, ¿no? Entonces, claro, pues no tenemos tantas pistas de...
Hay constancia en los momentos en los que él actuó con la Universidad Popular.
Es claro eso.
Pero a mí sí que me gusta defender la idea de que precisamente fue la ciudad de Cartagena la que fue el lanzamiento de Miguel Hernández, porque él estaba casi recién llegado de Madrid. La poca resonancia que tuvo en Madrid fue el famoso poema que escribió, el relato ese que le hicieron, como que era el poeta cabrero, tal. un pastorcillo recién llegado que le decían...
Y Carmen Conde y Antonio Oliver estaban ya muy consagrados.
Y ellos le hacen un verdadero lanzamiento. Entonces, cuando Miguel Hernández vuelve a Madrid, ya tiene el aval de haber estado actuando públicamente en una universidad popular, relacionado con escritores que ya tenían cierto currículum, sí. Y yo creo que...
Y lo tratan con un afecto que otros intelectuales más conocidos que ellos no le trataron, no le dan un calor y lo tratan de igual a igual, que seguramente es lo que él más ha hecho de menos en algunas otras personas.
En el... Sí.
No, sí, antes es que nos queda ya poco tiempo de programa y no me gustaría terminar este programa sin saber realmente lo que ocurrió después en la relación de Miguel Hernández con el entorno de Cartagena, o no en el entorno de Cartagena, con Antonio Oliver y Carmen Conde. Yo sé que la guerra civil lo trastoca todo y también trastocaría profundamente ese tipo de relación. Hay constancia de que hay un alejamiento total durante la guerra entre todas estas personas, o nadie hizo nada a lo mejor por nadie.
Yo creo que por una parte cada uno tenía que buscarse su propia salida, eso está claro. Pero lo que también está claro es que ya cuando Miguel Hernández está muy enfermo, existe una correspondencia que se encuentra en Puerto Rico, en el archivo de Juan Guerrero Ruiz, el cónsul general de la poesía, como lo llamó García Lorca, en donde, por ejemplo, sí que hay una correspondencia en la que se cita a Antonio Oliver por parte del hermano de Justino Marín, el hermano de Ramón Singer, en donde se menciona a él y se menciona también que se preocupa por la salud de Miguel Hernández. Y por otra parte, la propia Carmen Conde y Antonio Oliver, pues sí que se preocuparon por él, a pesar de que ellos también estaban viviendo su propio calvario como represaliados republicanos. Por lo que yo creo que esa constatación de la amistad permaneció, aunque pues el vendaval de la guerra y el vendaval y el infierno de la posguerra pues los aventó a cada uno de ellos a buscar su propia salida. Pero yo creo que ahí María Victoria ha trabajado mucho en hacer esa recuperación de las referencias en el legado de Carmen Conde y Antonio Oliver, y en la recuperación de textos y de entrevistas y referencias en las que pues se ve claramente que lo mantenían como un amigo, como un hermano, y yo creo que por encima de cualquier otra circunstancia fue esa amistad, esas comidas, esas invitaciones y el sentirse acompañado lo que hizo que Miguel Hernández quisiera siempre volver a Cartagena. Como por otra parte, pasando muchos años, me pasa a mí cuando vengo a Cartagena, que me siento aquí muy bien acogido en esta radio, en donde hace 4 años, ahora estaba recordando, también estuve con Paco, y bueno, pues 4 años después espero que no tenga que pasar otros 4 años para volver aquí.
Lo tenemos que dejar aquí, y espero que no pasen 4 años.
Va a tener que venir con frecuencia.
Bueno, muy bien, pues...
Habrá que buscarse una María Cegarra también.
Habrá que buscarse una María Cegarra.
Y comer bien.
Bueno, en Cartagena podemos dar fe que se come bien, ¿eh? Eso sí que queda constancia. Aitor, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. María Victoria, ha sido un placer.
Muy bien.
Paco y Luismi.
Te traemos buenos invitados, ¿eh?
Sí, señor, los mejores.
El bolsito de cada casa.
Altos quilates.
Y cada pueblo.
Altos quilates, sí, recuérdalo, señor. Siempre. Vamos a dejarles con otra canción bella de Joan Manuel Serrat, cantando a Miguel Hernández, Para la libertad. Nos despedimos con ella. Lo dejamos aquí. Mañana más, a las 12 y 20, les esperamos. Buenas tardes.
Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida.